sensación de soledad, una extraña sensación de vaciedad. Cuando veo en tus ojos que tus labios no me dicen la verdad. De soledad, a esta extraña sensación de vaciedad. Los cuartos vacíos me dan mucho frío, recuerda los ecos del alma. Ven, te invito a llenarlos conmigo. El calor humano es el mejor abrigo.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra emisión del programa Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández, quien también estuvo en la producción de este programa, y en el control Florencia López Novo. Escuchábamos Sentimiento Muerto, una extraña sensación de soledad, por Cultura FM. Nuestra invitada de hoy es Patricia Quevedo, artista visual, diseñadora gráfica, quien trabaja además con efectos ópticos y está desde Caracas, Venezuela. Ella seleccionó el tema que acabamos de escuchar. Bienvenida, Patricia. Un gusto que hayas aceptado nuestra invitación.
Buenas tardes, Alessandra. Ante todo, sumamente agradecida por tu invitación.
Patricia, bueno, tienes muchísimo que contarnos. Sabemos que has estado trabajando arduamente y uno de tus trabajos más destacados es el mural que tuviste la oportunidad de desarrollar. Es un mural que tiene 632 metros, ¿es así?
Así es, preciso, enorme.
Preciso, es enorme, bueno, 632 metros, además, en un corredor vial muy importante de la ciudad de Caracas. Y esta obra tiene un significado particular porque no solo interviniste tú como artista, sino que también contó con el apoyo de la comunidad de esta urbanización que está al este de la capital venezolana, y también tuvo el respaldo de empresa privada, de otras instituciones. Cuéntanos cómo fue este proceso, la convocatoria, ¿qué decidiste cuando te dijeron, mira, vamos a desarrollar un mural de estas características? Y por supuesto, lo tuyo, que es el color, y darle color a las calles, al lienzo, esta enorme plataforma, por llamarlo de alguna manera, que resultó ser esta vía, pues tuvo también esa explosión colorida que le diste, ¿no?
Así es, mira, tú me encontraste, fue mi primer mural pintado a mano y aparte con una extensión métrica, bueno, impresionante. Al comienzo yo lo vi como un lienzo, pero tan gastado, tan abandonado, tan empobrecido, que yo creo que él me habló y me llamó, y fui a la alcaldía respectiva de mi comunidad y solicité intervenirlo, obviamente en base a las reglas que ellos me solicitaron, los colores también acordes, y bueno, comenzamos este proyecto gracias al apoyo, ante todo, de la alcaldía de mi comunidad, a la compañía de pinturas, quien con su patrocinio nos ayudó a elaborar, hasta sin saber cuánto material se iba a utilizar, cuánto producto se iba a utilizar. Yo creo que simplemente como que nos enfocamos en ese reto y dejamos como que todo lo demás a un lado y dijimos, vamos a comprometernos, y lo logramos. Y junto también a otra empresa privada que ayudó y colaboró, como siempre ha colaborado en mi trabajo, para que este proyecto se diera a cabo. Importantísimo, está, como tú dijiste, está ubicado en una avenida principal bastante amplia, importante dentro del municipio, donde hay visión tanto de subida como de bajada. Está rodeada netamente de edificios y casas. Y bueno, gracias a Dios la comunidad recibió esta gráfica y este trabajo de una manera que nunca no me lo hubiese imaginado jamás. El apoyo fue impresionante, desde el presidente de la Asociación de Vecinos como cualquier vecino de la zona.
La importancia de una obra como esta es también que el ciudadano o la ciudadanía se apropia del espacio público. Tal vez para, digamos, una ciudad como Buenos Aires, esto es natural, porque acá pues se respira aire, perdón, se respira arte en cada calle. Pero Caracas, bueno, tiene otro comportamiento, digamos. Entonces, el hecho de que la comunidad se haya sumado y haya no solo respaldado tu actividad, sino que también haya querido ser partícipe de la obra, dice mucho. ¿Qué significa para ti como artista haberle obsequiado una obra de estas dimensiones a tu ciudad natal?
Bueno, mira, te podrás imaginar que para mí fue un logro, fue un reto. Siendo artista emergente, poder haber lograr esa aceptación por parte de la comunidad, por parte de la alcaldía. De verdad que el comportamiento de los vecinos fue excelente. Me abrió cada vez más el corazón a ver cómo la gente le cambia la cara, le cambia la perspectiva en cuanto a los cambios que está generando este movimiento muralista, artístico, que se está practicando en toda Caracas. O sea, nos están dando una oportunidad a cada artista de poder expresar en una pared, en la entrada de un edificio, en la entrada de una tienda, tantos sentimientos, tantas emociones. Y yo creo que ese es el mayor regalo, la receptividad. A ese mural nos llegaban con desayuno, con café en las tardes, se querían tomar fotos con nosotros. O sea, no sabes cuántas fotos tengo yo con no solamente vecinos, con simplemente gente que pasaba por allí para llegar de un lugar a otro, como también te comento la experiencia de que hubo personas que sinceramente y democráticamente me pasaban por al lado, paraban y me decían, ay, a mí eso no me gusta, es muy oscuro. Y yo, bueno, mira, lastimosamente, pero bueno.
Pero está bien,
agradezco tu opinión. Muy bien. ¿Sabes?
Claro, por supuesto que sí. Y fíjate tú qué interesante, porque te dicen qué oscuros, y tu lema de artista es la vida es color. Y fue lo que quisiste transmitir, bueno, transmites en cada una de tus obras, pero particularmente con este mural, quisiste transmitir esa explosión de color. De hecho, el patrón que se repite explica un poco eso. Y además también quiero que nos cuentes el significado conceptual, porque son los colores de la madre tierra. Ahí hay color agua, está el color de la vegetación y está el color de la propia tierra.
Exactamente. Mira, para mí esos son los principales colores. Como existen los colores primarios, el 90% de mis piezas y artes finales se basan en esos colores, ¿okay? Yo busco mucho el contraste de colores, ¿okay? Pero son los colores que tú ves desde que te levantas y sales a la calle hasta que te acuestas a dormir. Ves el cielo, ves las montañas o ves la naturaleza. y la tierra, que los colores tierra, entre los que destacan los amarillos, los naranjas, los ocres, o sea, son colores que reflejan lo natural, que en eso para mí se basa mi técnica. La geometría viene de lo natural. Todo lo que existe en este planeta es geométrico. El cuerpo humano es geométrico. Las flores son geométricas. Los objetos son geométricos. Todo viene de la geometría. La unión entre esa geometría, entre esas figuras y los colores, utilizándose en equilibrio para generar contraste, también a la vez generan profundidad, generan perspectiva, dimensiones y así sucesivamente. El ojo es quien se da cuenta del efecto que yo busco y eso es lo bonito, que cada quien lo interpreta a su forma. Hay gente que me dice, no, Patricia, parece esto, no, parece aquello. Mira, la forma de ese mural sigue el sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Eso es evolución, es vida, es movimiento. Eso sí, tengo mucho cuidado con el color negro. Al negro le tengo muchísimo respeto, aunque funciona muchísimo para generar profundidad. Pero lo que te acabo de decir, hay que buscar ese equilibrio perfecto que existe en toda la naturaleza, que existe en todas partes, para lograr ese efecto óptico que yo busco, entre color y figura.
Estamos conversando con la artista visual Patricia Quevedo, venezolana, quien desde Caracas nos comenta cómo fue el proceso de desarrollo de un mural de 630 metros que tuvo la oportunidad de desarrollar en un sector del este caraqueño, exactamente para quienes están en Caracas en la urbanización Parque Humboldt y para quienes están fuera de Venezuela y no tienen la posibilidad de visitarlo personalmente, quisiéramos que nos lo describieras un poco más en detalle y también que nos contaras, Patricia, porque pocas veces quienes vemos alguna obra, es decir, los espectadores, pocas veces tenemos el tras cámaras o el cómo fue todo ese proceso, lo que sufrió o tal vez no sufrió y lo que disfrutó también, ¿por qué no?, el artista en su creación.
Ok, te cuento. Como te dije, fue un reto. Al principio era el primer mural que hacía pintado y aparte de esa magnitud. Bueno, como artista digital que soy, generamos una plantilla en forma repetitiva para poder hacer el sentido de las agujas del reloj sin perder la línea del mural. Aparte que estaba en una subida y era bastante complicado mantener esa línea recta. O sea, que tenía que existir para que no se perdiera. Tuvimos que irnos tanto hacia arriba como hacia abajo, extendiendo esta gráfica para que no se perdiera. Éramos 10 pintores, y yo incluida, y por supuesto, incluida la comunidad, porque cada vez que alguien pasaba y nos pedía pintar, le dábamos brocha, rodillo o pincel y
¡Qué
se ponían a pintar.
bien! ¡Qué bien!
Hasta los niños se pusieron a pintar. O sea, qué bonito cuando la gente se integra a un proyecto, que es lo conversamos al principio, que a la gente le llegue, que se sienta partícipe y emocional y prácticamente. O sea, que
Claro, porque
no solamente forme parte de la comunidad, sino que ellos se sientan integrados a que gracias a ellos también ese mural está allí ahorita.
se integran y además se comprometen a conservarlo, a cuidarlo, que es lo que más cuesta. Y bueno,
Exacto.
Justamente las figuras geométricas han estado presentes en tu trayectoria como artista, digamos, es tu base. ¿Cuáles han sido tus influencias?
Primero, como te dije, mi mayor influencia es la naturaleza, las formas, todo es geométrico. Y eso me llevó a mi primera pieza, que fue el Cerro Lávila. El Cerro Lávila está conformado única y exclusivamente por triángulos, en superposición. En ese momento yo utilizaba degradé de colores, había muchos matices de verdes, rojos y azules, que son los que representan la naturaleza, que están expresados para mí en su mejor
Esplendor, podría
El
ser, o
mayor
su máximo
esplendor de
esplendor.
una palabra, gracias. Exactamente. Y allí comienza mi trabajo real como artista geométrico. El Ávila fue mi impulso, ¿ok? Y a partir de él empecé a realizar piezas en acrílico. El acrílico para mí es uno de los sustratos más versátiles y que logran mostrar mi técnica, utilizando capas, utilizando profundidad, varias capas de acrílico una atrás de la otra, me genera esa profundidad, esa perspectiva y ese poder utilizar los colores, ¿ok? Que me generan contraste uno con otro. Obviamente, como en el mural, utilizo el blanco, que también es un color neutro y es versátil y funcional para cualquiera de mis artes finales. Pero ese fue mi inicio, el Ávila, los triángulos de Ávila me dieron pie para yo reconocerme, para saber exactamente lo que yo quería expresar y yo quería mostrar. Y de verdad que me llevó más allá de lo que yo pensé. Y sigo evolucionando y creo que cada ser humano pasa por circunstancias que te hacen crecer, te hacen evolucionar, y eso no tiene fin. Yo creo que el arte es infinito. El arte va más allá de nuestro propio conocimiento y cada día nos descubrimos más. Yo soy muy evolutiva, yo cada año saco una serie nueva, ya voy por la cuarta serie, pero eso sí, siempre manteniendo ese lineamiento. Pero a nivel físico, siempre trato de generar una pieza diferente a las anteriores que vaya mejorando y vaya puliendo la anterior.
Vamos a escuchar Trátame Suavemente de Soda Stereo, seleccionado también por nuestra invitada de hoy, Patricia Quevedo, artista visual. Ya volvemos.
Alguien me ha dicho la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.
Trátame Suavemente de Soda Stereo. Continuamos conversando con Patricia Quevedo, artista visual, y nos hablabas del Ávila. El Ávila es el cerro, digamos, imponente cerro, imponente montaña de Caracas, que es un ícono para quienes vivimos en la capital, ¿no? Es algo así como decir el obelisco, por supuesto, salvando las distancias, para quienes están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me gusta mucho que digas que el Ávila fue tu impulso y tu inspiración, porque la verdad que esa montaña para nosotros significa mucho, ¿no? Y también me gustaría saber, ya desde el punto de vista de esas influencias de otros maestros o de otros artistas, bien sea locales o internacionales, ¿qué está? ¿Quiénes están en el universo de Patricia en cuanto a otras personas o artistas como modelo a seguir?
Ok, mira, mis principales modelos a seguir, aparte de lo visual, es esto, lo que veo todos los días en la calle, mis mentores principales son el venezolano Mateo Manaure, maestro de la abstracción. Para mí él es una fuente de inspiración con la cual me identifico increíblemente. Está Víctor Vasarely, padre de Lopart. Las dimensiones, el equilibrio de los colores, wow. O sea, de verdad que me inspira ese sentimiento de búsqueda, de perspectiva, de movimiento, de evolución, porque la evolución de él también fue insólita y eso me da un muy buen ejemplo para yo seguir evolucionando. Y el tercero es, por supuesto, el argentino Leparc, entre la parte de Opart y la parte cinética. Yo no soy cinético, pero el cinetismo es la base, creo también, de muy gran parte de mi trabajo. Yo me enfoco más en el efecto óptico, pero siempre buscando el movimiento, esa utilización y equilibrio de los colores necesarios para lograr un efecto. Pero ellos son mis tres principales. De verdad que admiro mucho la obra de los tres. Es una influencia muy, muy grande para mí. Y bueno, ojalá llegue a estar a un nivel del que yo misma me sienta orgulloso por haber utilizado la visión de ellos para encontrar la mía.
Claro, todo inicio siempre es, digamos, difícil, Patricia, y es importante también contar con apoyo de amistades, con apoyo de la familia. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Desde cuándo incursionaste en el ámbito artístico? ¿Qué respuesta recibiste de tus padres, que son pilar importante siempre y que te acompañan hoy en día en cada paso que das? Pero ¿cómo fue ese inicio cuando Patricia decidió quiero ser artista?
Ok, todo empezó cuando decidí estudiar la carrera de diseño gráfico. Me identificaba mucho con ella desde que estaba en el colegio. Aprendí muchísimo, no solamente a nivel técnico, sino práctico. Me gradué en el año 1997 y empecé a trabajar en una compañía de impresión de rotulación en vinil, y más que todo buscaba la parte de aprendizaje de lo que era la atención al cliente. Eso es importantísimo. Entonces, luego empecé a trabajar en otra compañía donde empecé a adquirir todo el conocimiento sobre materiales para todo lo que es la publicidad exterior. ¿Okay? Más que todo era por experiencia. Luego comencé a trabajar por mi cuenta durante bastantes años. Yo siempre he sido, he trabajado por mi cuenta, he tenido siempre mi estudio de diseño. Y más adelante comencé a trabajar por proyectos con otras compañías nuevamente en el área de impresión y rotulación en vinil, partiendo desde un pendón, desde una calcomanía, hasta llegar a supervisar la instalación de los proyectos hasta para flotas de camiones a nivel nacional. Adquirí muchísima experiencia en ese aspecto, uso de material, uso del diseño gráfico, y así sucesivamente aprendí sobre todas las aplicaciones y empecé como a llenar una alcancía, ¿ok? Y en el año, yo me casé, tenía mi taller junto con mi ex esposo, que es diseñador industrial, que para mí fue un apoyo, y hacíamos un match bastante genial, porque él trabajaba la parte de sustrato y yo trabajaba la parte gráfica. ¿Qué aprendo yo allí? Ahora aprendo sobre metales, ahora aprendo sobre soldadura, aprendo sobre madera, y así voy, y aprendí. Yo soy una esponja, lo que me pongan a aprender, lo aprendo y me gusta. Y así fue sucesivamente. En el año 2012, lastimosamente perdí a un ser muy querido, fue un golpe y un duelo muy fuerte para mí, del cual no hubiese salido, como lo acabas de decir, sin mis dos pilares, que son mi papá y mi mamá, que están conmigo, gracias a Dios, eso es un regalo, de mi hermana, de mis familiares y de mis amigos. Esa persona que se fue me dijo, acababa de terminar un proyecto de una torre que él había construido, y me dijo: Pati, ¿cuándo vas a hacer algo para ti? Para Patricia Quevedo. Tú le das vida, le das color a todos los proyectos de tus clientes, nos regalas una sonrisa cada vez que llegas y terminas un proyecto. ¿Cuándo vas a hacer algo para ti? ¿Cuándo te vas a sonreír a ti? ¿Cuándo te vas a complacer a ti? Wow, eso fue una lección que obviamente yo refresqué al tiempo que falleció. Y una buena amiga me empujó y yo acababa de terminar un proyecto de instalación y de impresión de cuatro pisos en la torre principal de Banco Exterior. Eso fue mi primera oportunidad. El banco le dio un piso a cada artista para intervenirlo, una de fotografía, una de caricaturismo, otro de pintor y así sucesivamente. Y ya yo había terminado todo ese proyecto de instalación y mi amiga me vuelve a decir: Patricia, el piso 3 sigue esperando. Yo, Mariela, yo no puedo, yo estoy en el pozo, yo estoy en grises, yo no, bueno, fue
Estás en
tan
dolor, estás en dolor.
estaba en el dolor, o sea, esa es la palabra perfecta, estaba en el dolor. Y esa niña creyó en mí, me empujó, me apoyó y me dijo: Patricia, cuando te sientas bien, pásame una propuesta. No me preguntes por qué. A los días me senté en la computadora a las 7 de la noche hasta las 5 y media de la mañana y yo monté la propuesta. A los 2 días me aprobaron y allí arrancó Patricia Quevedo.
Y eso era el regalo para ti. Mira,
Para mí.
mira que nada es casual que yo había seleccionado varios fragmentos del libro El camino del artista de Julia Cameron, ¿no? Y justamente una de las citas que señala dice: Si tienes que enfrentarte a una pérdida, da inmediatamente un pequeño paso para apoyar a tu artista, aunque sea solo comprar un ramo de tulipanes y un cuaderno de bocetos. Será una acción que te diga: Te reconozco y reconozco tu dolor. Te prometo un futuro que merezca la pena. Y tú estás hablando justamente de lo que significa en un artista una pérdida. O no necesariamente la pérdida de un ser querido, también otro tipo de dolor, porque muchas veces tienes que enfrentarte a las frustraciones, a los fracasos e inclusive a los miedos que siempre están allí, porque es tú, lo acabas de decir hace un instante, quiero hacer algo para sentirme orgulloso, que me permita sentirme orgullosa de mi obra, que ya, por supuesto, has transitado un camino importante, pero cuando el artista se enfrenta al espectador y tiene que de alguna manera ser evaluado o tener esa retroalimentación, está siempre a la expectativa, ¿no? Wow, gustará, no gustará, o como esta persona que te dijo, no me gusta, esos son colores oscuros, y eso siempre está allí. ¿Cómo haces para lidiar con todo esto, frustraciones, temores? Bueno, ya nos contaste un poco del dolor.
Sí, mira, para mí todas esas pruebas que te pone la vida, esas circunstancias por las que pasas, te hacen renacer, te hacen reconocerte nuevamente, te hacen ser cada vez mejor ser humano. Y como te dije antes, el apoyo, no solamente familiar, sino el apoyo a nivel de las personas que se identifican con tu trabajo, ese reconocimiento te impulsa aún más, como muchas veces, como por ejemplo la muchacha con su comentario del mural, muchas veces hay de estas series que yo he sacado, no han sido absolutamente todas un éxito, más bien en su momento uno, la palabra perfecta fue frustración, uno se frustra, pero lo importante es no quedarte en esa frustración, sino de aprender de ella y ver cuáles fueron los errores que cometiste, o quizás no errores, qué te faltó, por qué no transmitió lo que en realidad tú estabas buscando, por qué no cumplí esa meta. No importa, no pasa nada. Para eso viene una nueva oportunidad, para eso hay un nuevo renacer, para eso van a seguir viendo cosas o descubriendo cosas que te van a hacer florecer nuevamente. En la vida una plena y completa evolución, con sus picos altos y los que más te enseñan son los bajos. Pero vuelvo a la palabra equilibrio. Para ver puntos altos tienen que existir los puntos bajos. ¿Okay? Es un equilibrio. En todo tiene que existir el equilibrio. Pero gracias a Dios, la respuesta a nivel general ha sido sumamente positiva. El punto de vista de cada persona que admira mi trabajo es, aparte de ser diferente, porque todos los seres humanos vemos desde perspectivas y tenemos puntos de vista diferentes, ha sido de verdad un ejemplo para mucha gente que se queda en la misma estación del tren siempre. Hay que seguir a la siguiente y así sucesivamente. Es la vida, la propia vida es un ejemplo. Y tú eres el que manda y el que pone los límites en tu propia vida. Más nadie te los va a poner.
Claro,
Te
y
los
aunque nos provoque llorar en la estación, ok, vamos a la próxima llorando, pero seguimos.
Así es, no nos podemos quedar estancados siempre en la misma estación.
Estamos escuchando a Patricia Quevedo, esto es Caribe Sur por Cultura 979 FM. Patricia, si fueras una figura geométrica, ¿cuál serías?
El círculo.
¿Por qué?
Evolución, movimiento, no tiene límites. Puedes girar, puedes girar. El triángulo, quizá por sus picos altos, por sus picos bajos, pero yo me identifico más con el círculo, aunque te voy a ser sincera, para mí es la, y fíjate que he acertado, para mí es la figura geométrica más complicada de hacer.
¿En serio?
Y increíblemente es muy poco lo que la utilizo en mis artes finales. Y yo creo que es precisamente por eso, todavía le tengo como esa,
¿Respeto o
¿sabes?
miedo?
Quizá le pueda tener un miedo porque no sé hasta dónde me lleve. También, por ejemplo, en un mural es muy difícil trazar un círculo perfecto. ¿Okay? Quizás es por eso, pero no importa, lo tengo como un reto. Pero yo vivo en constante movimiento, yo no paro. Yo soy muy versátil, gracias a Dios, en mi trabajo. Yo no solamente me limito al gráfico. El gráfico a mí me llevó a ser quien soy yo ahora. Me llevó al arte, me llevó a la decoración, me llevó a la remodelación, me llevó a la ilustración y a aprender todo sobre la publicidad exterior.
Claro, has tenido distintos caminos que te han ido llevando sin, digamos, desviarte de tu esencia, siempre
Exactamente.
conectando como distintas ramas del mismo árbol. Y también sabemos de tu sensibilidad social y que has contribuido con causas como el apoyo al Instituto para Niños Ciegos de Bogotá.
Sí, tuve esa oportunidad estando en Bogotá. Mi hermana vivía allá, se fue hace unos años. La fui a visitar e increíblemente estando en Bogotá, me llamaron y me dijeron, Patricia, sabemos que estás en Bogotá. Queremos que seas partícipe de esta exposición y subasta a favor de los niños ciegos. Bueno, te podrás imaginar, yo en otro país sin nada encima que mostrar, yo dije, wow, Dios mío, ¿ahora qué hago? Increíblemente estaban viviendo allá el dueño de esta compañía que te comenté que fue mi inicio en la parte de publicidad exterior, que me dio esta oportunidad. Y lo pude contactar y me dijo, Patricia, vente. Bueno, eso fue una semana y media sin parar. Hice tres piezas. Hice una escultura, hice un Ávila e hice un cuadro netamente de abstracción geométrica. Tres piezas totalmente distintas, una a la otra. Para la subasta, ellos escogieron cuál pieza se adecuaba más y la otra se mantuvieron en exposición y gracias a Dios una se vendió instantáneamente. Pero el recibimiento que tuve en Colombia, que es un país muy patriótico en el sentido de...
con mucho sentido, sí, con mucho sentido de pertenencia y sí.
Exactamente, para mí fue retante y dije, wow, de verdad me siento halagada y orgullosa de que me hayan invitado porque ellos admiran mucho a sus propios artistas y que te den la oportunidad a un artista de cualquier país de Latinoamérica, bueno, yo de Venezuela, por ejemplo, bueno, para mí fue un logro, aparte de poder aportar como labor social y ante todo niños. O sea, para mí son, yo no tengo hijos, pero para mí los niños son lo primordial y lo principal y lo que es nuestra generación de relevo y es el futuro y es para ellos nuestra mayor, lo que tiene que tener mayor colaboración.
Hablaste de el uso de materiales, trabajas con acrílicos. ¿Qué otros materiales utilizas o te gustaría también explorar? Sabemos que trabajas con la impresión digital y ahora tienes a tu disposición pues diversos avances tecnológicos que pueden contribuir a incrementar, ¿no?, tu creatividad o tu desarrollo artístico y, bueno, también, obviamente, la inteligencia artificial, que es lo que está en boga. ¿Cómo te sirves de la tecnología y a partir de los materiales que trabajas, de qué manera es favorable tanto avance, ¿no?, tecnológico?
Ok, fíjate, yo no pinto, tengo el conocimiento al haber estudiado diseño gráfico, la parte de ilustración, más soy artista autodidacta, ¿ok? Yo no estudié artes, me gustaría hacerlo en corto tiempo, pero soy autodidacta y trabajo directamente sobre sustrato, ¿ok? Aparte del acrílico, que como te comenté es el material más versátil para mi técnica, también he trabajado con madera y quiero incursionar ahora en metales. Okay. El metal también es un material muy versátil para trabajarlo para las profundidades. Claro, todo siempre con la ayuda de maquinaria, no soy escultor, con maquinaria y con apoyo de personas que saben trabajar estas técnicas a la perfección. Pero sí quiero entrar en metales, quiero hacer una escultura. De por sí me está haciendo la propuesta nuevamente la urbanización Parque Humboldt para hacer una escultura en la urbanización. Imagínate lo bien que nos llevamos, lo contentos que están con mi trabajo, que quieren otra pieza mía dentro de la comunidad. En la parte de rotulación en vinil y todo lo que es vinil impreso, esos fueron mis inicios, ese fue el material que yo más utilicé para elaborar mis piezas. Luego se fue evolucionando hasta el momento que llegamos ahorita, bueno, existe el láser, existen los routers de corte con el que utilizo mucho para la madera, y ahora estoy con la parte de impresión directa al sustrato. La impresión directa, se llama en realidad, es una cama de impresión directa a sustrato. Me imprime directamente en el arte final, en el material que yo quiera, sea acrílico, sea madera, sea metal, y ya, eso es parte de mi evolución. Ya se elimina el vinil, ya se elimina la impresión, técnicas que yo sé y sí, seguiré sabiendo manejar, pero cada vez la pieza va evolucionando más y se va convirtiendo en algo más limpio cada vez que yo voy a hacer una pieza nueva, una serie nueva. La última serie es la serie de dimensiones, en donde está netamente utilizada esta técnica de cama plana de impresión. Y de verdad causó recibimiento excelente porque me dijeron, Patricia, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo? Y yo particularmente me siento muy orgullosa de aparte poder haber por fin encontrado una técnica que haga evolucionar mi trabajo. Y insisto, el apoyo de la comunidad y de que me llega, Patricia, descubrí esto para ti. Patricia, encontré una compañía que hace esto. Patricia, tengo alguien que te puede apoyar. Mira, para mí esa es la principal ayuda, es la mayor motivación.
¿Y hay algún artista en particular en Venezuela o en América Latina u otra parte del mundo con el que te gustaría compartir un trabajo o desarrollar un trabajo?
Bueno, mira, ahorita partiendo desde acá, vamos a irme un poco más al inicio del proyecto que tengo en puertas. Estoy tratando de unir técnicas entre algunos artistas emergentes, ante todo aquí en Caracas, que son los que tengo aquí cerca. Es un proyecto muy bonito que tengo en mente y se lo he compartido a algunos, aprovechando esta arte de calle que se nos ha
Arte
dado la
urbano.
oportunidad exactamente. Y me encantaría unir fuerzas, unir técnicas, generar como una sinergia entre dos o más artistas. Tenemos como esa, como ese reto de ver qué logramos, qué resulta de esta unión de emociones, de técnicas, aparte que la gran mayoría son bastante menores que yo, son muy jóvenes. Yo empecé bastante tarde en la parte del arte. Entonces es como unir esas fuerzas que tiene cada uno, tanto profesional como personalmente, para ver qué resultado da. Sí me gustaría seguir y mantener la línea de la parte geométrica, la parte abstracta. Ahorita quiero comenzar un proyecto con un artista emergente que le tengo muchísimo cariño. Él es también forma parte del figurativo dentro de su técnica. Y yo creo que haríamos un match excelente. De verdad que sería una muy buena oportunidad para hablarte de arranque, dependiendo de este proyecto, que ante todo lo queremos lanzar para llegar a las comunidades con menos recursos. ¿Ok? Aquí hay zonas de muy bajos recursos que no tienen para pagar ambientación en sus canchas deportivas, en sus áreas de distracción infantil. Y por eso quiero unirnos entre todos para que la comunidad sienta y sepa que lo que nosotros buscamos es para ellos, lo que nosotros buscamos es esa motivación. Es, así que así como nosotros crecemos, que ellos crezcan también, alegrarles su día a día, alegrarles esos espacios que ellos sienten abandonados. Eso es lo que está en nuestras manos para poderles llegar. Ya del resto, aparte de infraestructura, ellos lo que nos brindan es el apoyo para darnos los espacios. Pero mira, si Mateo Manaure estuviese vivo, te soy sincera, me hubiese encantado tener un espacio con él. Me hubiese encantado, de verdad. Pero también, aquí pensándolo bien, me encantaría compartir un lienzo grande con Juvenal Ravel.
¿Y qué es lo que más te atrae de estas dos figuras que tanto admiras? ¿Qué valor de cada uno?
Mira, yo creo que al igual que yo, nunca han hecho a un lado su carrera, nunca la han abandonado. A veces uno se distancia un poco, ¿okay? Para renacer, para pensar, para limpiarte y luego vuelves con algo nuevo. Vuelves con algo que impresiona. Y cada vez que un artista renombrado reaparece, es como un boom. Eso busco yo. Quiero mantenerme, quiero seguir. Esa es mi mayor inspiración, verlos seguir, así tengan la edad que tengan. Yo he visto muchos artistas acá que son tan mayores y tú los ves pintando o los ves haciendo su obra con esa misma pasión de siempre, desde el momento uno que empezaron, hasta ahorita. Y eso para mí es lo que me hace levantar todas las mañanas y decir, voy a seguir trabajando, voy a seguir algo nuevo, voy a hacer algo nuevo, porque eso no solamente me va a llenar a mí, va a seguir llenando a todas esas personas que admiran mi trabajo y que me apoyan.
Patricia, dicen que el artista desnuda su alma cuando termina una obra o cuando transmite toda, digamos, su vitalidad en la obra, deja al descubierto su alma. ¿Cuál de tus piezas ha dejado más expuesto lo que es?
El mural Cubos en Contraste. De verdad.
Cubos en Contraste.
Sí, Cubos en Contraste es para mí un bebé. Y siempre va a ser un bebé que voy a cuidar y voy a mimar. Fueron 2 meses y medio de trabajo. Nos tocó un clima terrible. No paraba de llover. Y eso era llegar, empezar a pintar bajo techo. Empezar a pintar, empezaba a llover bajo techo. Yo tengo una enfermedad autoinmune. No puedo, en la piel no puedo recibir sol. Y tenía lastimosamente horario. Yo nada más podía estar en el mural desde las 7:30, 8 de la mañana. Hasta las 11, tenía que correr hasta las 3 de la tarde, esconderme, porque no pudo recibir sol. Y ahí nuevamente regresar al mural hasta las 6 de la tarde. Pero contra lluvia, viento y marea, yo creo que eso fue lo que más me hizo tenerle cariño a esa gráfica, al amor que cada uno de los que trabajó allí le puso. Tú les veías las caras cada vez que terminábamos una parte, ya nos falta poco, de 25 módulos ya vamos por el 16, ya vamos por el 18, y no parábamos, no nos cansábamos, no importaba nada, no celebramos cumpleaños, nos cantamos cumpleaños, no tienes idea, yo estuve de viaje dentro de la elaboración de ese mural durante 15 días, y bueno, me llamaban por video para que yo viera cómo iba. Era como el crecimiento de un bebé.
Como, claro.
Así como los bebés cuando van creciendo y van viéndose los órganos y se los van viendo las manitos. Literalmente así.
Le recordamos, sí, vamos a recordarle a la audiencia que el mural al que te refieres, Cubos en Contraste, Cubos en Contraste, es este mural que está en la urbanización Parque Humboldt de Caracas, al este de Caracas, y al que hicimos referencia al principio del programa. Patricia, estamos llegando al final y antes de que nos des tus contactos, tus redes sociales, porque podemos, por fortuna, quienes estamos fuera de Venezuela, podemos acercarnos un poco, aproximarnos un poco a la obra de Patricia a través de su cuenta en Instagram y a través de otros materiales que ya nos va a dar las coordenadas. Pero antes quisiera que me respondieras brevemente, si el arte fuera, digamos, ese amor ideal, ese amor al que tanto aspiramos en la vida, ¿cómo sería? ¿Sería un amor turbulento, un amor en tiempos de cólera, un amor eterno? ¿Cómo sería ese amor de Patricia? El arte.
Yo creo que el amor abarca todo lo que acabas de decir. Cólera, respeto, empatía, frustración, crecimiento, apoyo y respeto hacia ti mismo. Ante todo, el arte es libre. Los humanos somos seres libres. No tenemos límites. Mientras no sobrepase temas culturales, temas raciales, temas sociales. De verdad que el arte es el amor perfecto.
Muchas gracias, Patricia.
Cualquiera de sus rubros, no, por favor, gracias a ti, Alexandra, por la oportunidad de esta entrevista, ante todo también Argentina, por abrirnos una ventana para conocernos, interactuar y expresarnos. De verdad, súper agradecida contigo por este espacio que me brinda.
Compártenos, gracias a ti, de verdad, por tu tiempo, que sabemos que es corto, que estás bastante comprometida de tiempo, pero aceptaste la invitación y compartir con nosotros. Por favor, indícale a la audiencia cuál es tu cuenta de Instagram y dónde pueden obtener más información acerca de ti para despedirnos.
Ok, bueno, mira, mi red social es arroba Patricia Quevedo Arte. Ok, yo no tengo página web, no, nunca solí usar página web, pero me pueden contactar por correo electrónico también. Te lo deletreo, es Paraguay, Argentina, Turquía, Yaracuy y mi apellido Quevedo, arroba gmail.com.
Ah, que vale destacar que hay otra artista también llamada Patricia Quevedo, así que...
Te lo digo cortico, la conozco, es amiga de mi hermana y la acabo de ver hace un mes en Colombia, que fui a ver su exposición.
Has compartido con ella, claro. Entonces, bueno, invitamos a que ubiquen a Patricia en su Instagram, Patricia Quevedo, Arte. Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias. Esto fue Caribe Sur, en la conducción y producción del espacio, Alessandra Hernández, en el control, Florencia López, y nos escuchamos por Cultura 97.9 FM. Para despedirnos, un tema seleccionado también por Patricia, Cerro Ávila de Ilan Chester. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro para ti. Gracias.
Voy de Petare rumbo a la Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuando